Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más que empieza y una semana más que seguimos hablando de esta guerra a espada de hierro de Israel contra Hamás y también contra la yihad islámica en la franja de Gaza, pero también de alguna manera no declarada contra Hezbollah en el Líbano, contra las fuerzas proiraníes en Siria, contra los hutíes en Yemen. Y detrás de todos ellos, contra el único enemigo que está detrás de todo eso, que es Irán. Y que, incluso para complicar más la cosa, el peor enemigo de Irán no es Israel, sino que es el resto del mundo árabe, que no es chiita, los suníes. Pero este mundo se ha vuelto muy complicado y para atacar a tu enemigo tienes que unirte a tu enemigo para atacar a un amigo. Esto es más o menos lo que está pasando, ¿no, Pascal? ¿O algo así?
Hola, Jorge. Sí. Has nombrado muchos frentes y mientras hablabas estaba consultando mis fichas. ¿Te acuerdas que cada ficha es un frente? Y tengo un montón de fichas todavía delante de mí. Se añaden unas a las otras y hoy estamos en el día 150 de esta guerra que empezó el 7 de octubre, a punto de cumplir 5 meses, esta semana, el 7 de marzo. Así que sí, está la situación como sin muchos cambios, la verdad, sino para peor. El viernes, pues, como siempre, nos despedimos preguntándonos qué pasará durante el fin de semana. ¿Habrá algún avance, por ejemplo, con el posible acuerdo de liberación de rehenes? ¿Habrá avance, por ejemplo, en el frente de Hezbollah para que reculen un poco más allá, hacia el río Litani, como debe ser? Si habrá algún avance en el cese de cohetes hacia Israel, pues no, no hay ningún avance positivo, diría, sino más bien negativo. Y recuerdo que estamos a punto de entrar en el mes de Ramadán, que siempre es complicado, sobre todo donde vivo, en Jerusalén. Hablo de Jerusalén Este y Cisjordania. Pero si quieres, como empezar.
Simplemente una cosita, un apunte. El mes de Ramadán es siempre complicado porque hay mucha gente que todavía piensa que este conflicto es por tierras, pero para los árabes, para los palestinos, este es un conflicto religioso. Para los israelíes no lo es, porque los israelíes no tienen ningún problema en convivir con otras religiones. De hecho, el 20% de la población de Israel son musulmanes que viven en Israel y en general en tiempos que no son tan convulsos como estos, pues su vida es muy normal. Pero el problema es del lado árabe, que para ellos esto es una guerra religiosa, porque según la religión musulmana, pues tienen un mandato que es llevar la verdad del Islam a todo el mundo. Esto quiere decir, en una cuestión práctica, conquistar todo el mundo. Y hay terrenos donde han perdido terreno. Por ejemplo, en la tierra de Israel. Pero no solamente en la tierra de Israel han perdido terreno. Siempre lo recordamos aquí, que la península ibérica también es parte de esa guerra del Islam, que de momento no han iniciado en territorio español, pero que si por alguna casualidad, desgracia o milagro del lado musulmán Israel cayera, pues sería la siguiente ficha a jugar es reconquistar la península ibérica, es decir, España y Portugal por lo menos. Bueno, todo esto para decir que estamos a las puertas de un mes que es el mes del Ramadán, que es un mes que tiene unas características particulares, que la gente durante el día ayuna y cena de noche, y esto exacerba los ánimos religiosos que aprovechan los líderes religiosos para exacerbar más todavía.
Y cada año es conflictivo, este año lo va a ser más. Pero si quieres, empezaría con el punto de los rehenes, los secuestrados. Si ha habido avance, pues no ha habido avance, ausencia de progresos total. Una de las grandes razones es que una de las exigencias básicas de Israel, que es que jamás entregué una lista de los rehenes vivos todavía, para luego saber cuántos días de tregua se necesitará, porque se supone que por cada rehén liberado jamás tendría varios días de tregua. También para saber qué conseguirían a cambio a nivel de presos palestinos en las cárceles israelíes. Así que esta lista es básica y ha sido acordada en el acuerdo cuadro en París con Estados Unidos, con Egipto, con Qatar, pero jamás se niega y uno de sus argumentos es que no tienen lista, no saben cuántos están vivos, no saben dónde están, culpan a Israel porque pueden haber sido masacrados en un bombardeo, porque pueden haber muerto de hambre por el embargo de Israel. O sea que todo sirve para seguir jugando. Jamás todavía, gracias a los rehenes, puede seguir jugando esta pieza, esta tecla. Está dando a una de las teclas que permite, pues, salir con las suyas. Y muchas voces aquí en Israel estiman, evalúan que Sinwar realmente no quiere tregua y que, al contrario, como en el ADN de Hamás está crear el caos, conseguir el caos para esta guerra santa, porque se trata de esto, como tú mencionaste, hablando de Ramadán, en esta guerra santa, pues más vale que haya más escalada, que sería lo que él busca, una escalada sobre todo en Jerusalén Este, en Cisjordania, aún más en el Hezbollah, que igual siente también algún fervor más importante durante el Ramadán, tal vez también los árabes musulmanes de Israel, o sea, los objetivos que intentó conseguir a través del 7 de octubre y que no lo consiguió, pero todavía tiene esperanzas puestas en el Ramadán. Otras voces dicen que puede que realmente la cifra de muertos sea mucho más elevada que la que maneja Israel. Hablamos todavía de 32 en un total de 134 y puede que sea más y que entonces esto iría en desventaja de Hamás. Sería otro argumento, pero yo opto más, apuesto más por la idea, la voluntad de crear confusión, caos y más violencia durante el mes de Ramadán.
Bueno,
Bueno.
desde luego que crean esa confusión, sí que la crean y la dominan muy bien y aparte dejan, saben arrastrar muy bien a la opinión pública mundial, como hemos visto en estos 5 meses, en que pues, los noticieros que nunca dan por válidas informaciones de grupos terroristas en cualquier lugar del mundo, las deja más. Como se dice en España, van a misa. Es decir, los números que da Hamás, la información que da Hamás, es la que se publica. Y después, en algunos medios dicen, como segunda parte, Israel contesta, o según Israel, como diciendo, bueno, y ahora vamos a, por cuestiones de equilibrio, vamos a hablar de esta gente que seguramente lo que dicen no es verdad. Pero como que la verdad está del lado de Hamás, o de lo que dice Hamás.
Sí, efectivamente. Entonces, pues como no hay ningún avance en este frente, pues no queda más que seguir intensificando la batalla, la guerra en Gaza. Es lo que ha habido este fin de semana. El sábado hubo ataques aéreos muy intensivos de repente por parte del ejército israelí contra unos bastiones de Hamás en el oeste de Cañones, también en el centro de Gaza, el barrio de Arbalah. Y bueno, según informó Tzahal, hubo 50 objetivos en Cañones, 50 objetivos atacados en 6 minutos. Todo eso y se hizo para preparar el terreno para luego ataques intensivos, ataques terrestres intensivos contra objetivos ya localizados, una suerte de ataque sorpresa que permitió, según los últimos informes, arrestar a más de 1.000 terroristas de Hamás en una operación relámpago.
O sea, 1.000 terroristas que estaban todavía en la zona, digamos, centro y el sur en la parte de Jan Yunis. Todo esto sin entrar en Rafah.
Todo eso sin entrar en Rafa. En Rafa hubo un ataque selectivo el sábado también, un ataque quirúrgico contra varios miembros de la Yihad Islámica que se saldó con varios muertos de este grupo. Pero todavía no hay ninguna incursión terrestre en Rafa, aunque todo parece indicar que llegará en algún momento, pero están listos, pero todavía no ha pasado.
Claro, pero me imagino
Sí.
que eso también dependerá si hay un desalojo de la mayoría de los civiles que están ahí, porque hay una cantidad enorme de civiles que se han agolpado justamente en Rafah, ¿no? Y ahora habría que abrirles un pasillo para que se desplacen a otras zonas. Pero claro, en ese desplazamiento pueden colarse también los combatientes, llamémoslo así, de los grupos terroristas.
Sí, de hecho, antes del ataque relámpago o sorpresa en el oeste de Cañones, pues hubo también avisos a la población y como mucha precaución para que se retiren de la zona de combate. Y esto es lo que quiere hacer también en Rafa, pero Rafa es como muchas veces Cañones a nivel de población civil, ¿no? Porque de hecho, muchos civiles ya están en Rafa, es como el último refugio después de haber sido evacuados desde otros sitios. Entonces, la idea es que se evacúen hacia otras zonas de la franja que estén seguras. Y es lo que se está llevando o lo que se está preparando y lo que debería ocurrir, a menos de que de repente vayamos o logremos un acuerdo de liberación de rehenes. Pero no está tomando el camino de momento. También hubo varias sirenas. También jamás puede seguir jugando con esta tecla o ir todavía lanzando, disparando cohetes de vez en cuando. Hubo sirenas cerca de Beersheba el sábado, que fue respondido muy rápidamente por Tzahal, que saben cuando se dispara, saben de dónde viene, lo tienen localizado. Hay ataques aéreos hacia el lugar de lanzamiento y ahí consiguieron matar a los responsables, aparentemente también de la Yihad Islámica, que se encargaron de estos disparos. También hubo hoy hacia Sderot, y menciono Sderot porque desde el domingo, desde ayer, vuelve la mayoría de los alumnos a las escuelas en Sderot. Y un poco para darles la bienvenida, pues Hamás hoy disparó un cohete que aparentemente cayó en campo abierto, pero esto hizo que se dispararan las alarmas en la ciudad. Sderot es una pequeña ciudad o mediana ciudad de 30.000 habitantes que ha sido muy golpeada desde el 7 de octubre, muchos también desplazados y que poco a poco vuelven a su casa y de hecho abrieron las escuelas con muchas medidas de protección. Hay soldados en cada escuela, en la entrada, muchos policías. Pero bueno, de alguna forma Israel intenta recuperar la normalidad, una normalidad que todavía no consigue en el frente norte, recibiendo día sí, día también cohetes misiles por parte de Hezbollah. Ha sido la constante también el fin de semana. Ya no hablo de rifirrafe, sino de escalada pura y verdadera. Más miembros de Hezbollah matados a lo largo del fin de semana. Hablamos de cinco el viernes, tres el sábado, aunque no precisamente de Hezbollah, sino de otra milicia, una milicia iraní que se llama División Iman Hossein, que colabora con Hezbollah, por supuesto. Todos están colaborando contra Israel, y esto, pues, los tres miembros de esta milicia fueron alcanzados por un dron mientras conducían un coche en el sur del Líbano. Más misiles el domingo, más respuesta de tal. Hoy también, y desgraciadamente, se saldó con un trabajador tailandés muerto cerca del Moshav de Margaliot. Entonces, tú me preguntarás, ¿cómo es posible que haya trabajadores también en los campos de los kibbutzim, de los moshavim en el norte? Pues también en este afán de recuperar la estabilidad, recuperar la vida normal, y también la economía, pues muchos todavía se ven abocados, sí, perdón, a retomar el trabajo del que dependen también muchos trabajadores israelíes y extranjeros. Y en este caso, un misil cayó en un campo donde trabajaban trabajadores tailandeses y uno de ellos murió y varios fueron heridos, dos de gravedad. Y es una desgracia porque no tendrían que estar ahí trabajando porque la zona no está para nada segura. Se puede tomar todas las medidas de precaución, puede haber miklatim, o sea,
Refugios.
refugios al lado, pero no son suficientes. Y desgraciadamente hoy pues se saldó este ataque con esta muerte, desgraciadamente realmente. Pero Israel atacó como suele ser habitual, enseguida en respuesta y consiguió matar a otros tres miembros de Hezbollah hace unas pocas horas, en unos ataques en el sur del Líbano. Bueno, entonces hemos visto lo que pasaba en Gaza, lo que pasa en el frente norte con el Líbano y también con Cisjordania. Con Cisjordania ahora y en Jerusalén Este, ahora que estamos a menos de una semana del inicio de Ramadán, como lo estábamos diciendo en introducción, pues siguen las redadas intensivas, búsquedas de terroristas, de células, búsquedas de armas. Se intensifican de forma muy importante. Y te digo que el sábado hubo un ataque por acuchillamiento contra un israelí que resultó herido. Pero ¿dónde ocurrió esto? Ocurrió en el área A. O sea, es la zona para los oyentes. Cisjordania está dividida en tres, la zona A, B, C, según los acuerdos de Oslo, y ningún israelí puede entrar en la zona A. Los que entran lo hacen corren mucho riesgo o lo hacen con un pasaporte distinto, pero aún así hay muchos riesgos. Y ahí entró un israelí, fue reconocido como tal, seguramente por su coche, y fue acuchillado, pero no murió. Y después el terrorista fue arrestado por las fuerzas del orden. Pero es peligroso entrar en la zona A, en el
Pero,
área A, cuando uno es israelí.
qué hacía ese israelí en medio del desbarajuste que hay hoy en día, pasándose a la zona de Cisjordania, que tampoco es, o sea, que hoy en día no es muy diferente de entrar en Gaza casi?
Pues iba a visitar a un médico. Y no me extraña porque tenemos un amigo común que fue a Belén hace poco para una visita médica porque no conseguía turno en un hospital público aquí en Jerusalén. Y resulta que ahí pues estaba dispuesto el médico y este amigo común entró con su pasaporte mexicano. Así que eso es un riesgo. Es un
Sí, la
riesgo.
verdad que si uno va al médico es para mejorar la salud, no para jugarse la vida. Que bueno, a ver si toman nota porque esto es en serio. Y aunque vayas con un pasaporte de no sé dónde, te está jugando el tipo. Es la situación que se vive, ¿no? ¿Hay noticias de Siria en este fin de semana? No, ¿no?
En Siria no hay noticia, pero voy a terminar con Cisjordania porque hay
Sí.
una noticia interesante de ayer, porque un alto mando de Hamas, buscado por Israel, se llama Qais al-Saadi, fue herido después de haber sido disparado ¿por quién? Por las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina en Jenin. O sea que ellos también estaban buscando a este miembro de Hamas por su cuenta. Así que esto es de destacar, porque a menudo hablamos de la posible reconciliación en los papeles de forma teórica entre Hamas y Fatah, pero sabemos que se odian a muerte y cuando pueden cazar a uno, o se lo dicen a Shin Bet y al Shabab, donde están, o van a por él directamente, como ocurrió ayer.
Sí,
Esto hay que saberlo.
y cuando Pascal ha dicho se odian a muerte, no es una metáfora, es literal. Es decir, si lo encuentran, es muy probable que lo maten. No van a tener miramientos por ser un palestino o un vecino o incluso algún pariente, porque digamos, de la comunidad palestina también está el tema de los parentescos, los clanes, etcétera, etcétera. O sea que si no es de la propia familia, pues posiblemente van a apretar el gatillo y si no, pues habrá una detención con más miramientos.
Bueno, esto es lo que pasó en las zonas más cercanas a Israel, más al sur. Como siempre, los hutíes dan mucho que hablar. Hablamos del Mar Rojo y, bueno, hubo varios ataques de la Alianza de Estados Unidos contra misiles a punto de dispararse durante el fin de semana, o sea, en territorio yemenita. Se ha sabido también que al final se ha hundido del todo el Rubimán, que es el gran buque que fue alcanzado por un misil de los hutíes el 18 de febrero y está ahora ya yaciendo en el fondo del mar, con problemas, con peligro también de contaminación de la zona por los fertilizantes que transportaba.
Sí,
Añadieron más problemas. Una cosa.
mi comentario es que esto le preocupa mucho más a Occidente que a la gente, a los hutíes que viven del mar, que están ahí. Pero bueno, ellos mismos, no, este barco no suponía ninguna amenaza para ellos, no iba a bombardear a las milicias ni nada parecido, y lo hunden, lo contaminan todo. Y ahora, pues nada, a pedir comida a través de las ONGs. Esto es lo que el mundo está presenciando. Es decir, aquí se utiliza a veces la metáfora de que uno se dispara en el pie como un símil de que está haciendo algo en contra de sí mismo. Pero en el tema del odio a Israel y los ejércitos implementados por Irán, esto no es una metáfora. Se disparan en el pie para demostrar de que ellos están heridos y echarle la culpa a alguien. Así que bueno, este es el proceder, como vemos, no solamente contra Israel, sino en este caso contra la coalición internacional. Porque, a ver, este barco se hunde, los dueños van a cobrar un seguro, seguramente. Pero los peor parados de todo esto van a ser los propios yemenitas que tienen que salir a faenar al mar para comer. Pues nada, no, aquí se puede decir, esto no hay quien lo entienda. Sí, hay una manera de entenderlo, pero que no le gusta a nadie. Que el pensamiento occidental está totalmente equivocado cuando se aplica de forma automática a todas las poblaciones del mundo. Hay poblaciones que actúan de forma suicida, y esa es la mejor manera que tienen de combatir a Occidente. Porque se aparecen ellos como con estos números de muertos que se vanagloria jamás, que sigue mostrando, tratando de incrementar los muertos propios para ponerlos sobre la mesa y en esa mesa lograr no una negociación para una convivencia, sino poner a Occidente contra la pared y decir, nos rendimos. Todo Occidente, todo el mundo no musulmán tiene que rendirse y esta es la única salida real que tiene el conflicto de Hamás, el conflicto de Medio Oriente que se está viviendo y posiblemente un conflicto que no va a caber solamente dentro de los límites de Medio Oriente. Una vez que se supere esto, volverán a haber atentados en Europa. Lo digo desde ya. Esto ahora no han parado los atentados porque hayan derrotado a Daesh, sino porque están esperando y mirando a ver si Hamás los libera a ellos. Y en cuanto Hamás les diga es la hora de actuar, pues estos van a empezar a salir a la calle con los cuchillos, con las hachas, a atropellar gente y a hacer lo único que saben hacer, que es sembrar el terror. Por eso se llama terrorismo.
Sí, de hecho, hablando de Occidente, yo creo que los adoradores de Hamás, que son también los máximos odiadores de Israel, no saben hasta qué punto les odian la propia gente de Hamás. No lo saben, pero les da totalmente igual los que les adoran a ellos en este mismo instante. Pero bueno, es difícil predicar esto porque nadie lo puede entender.
No,
Hay
no,
que
está.
vivirlo.
Yo solo puedo apelar a la metáfora de que las personas que estaban más cercanas a transigir y a darles a los palestinos de la Franja de Gaza muchas más oportunidades para salir de la situación en que estaban, incluso oponiéndose al gobierno y oponiéndose a la mayoría de la población israelí, son los que han sido víctimas directos de estas atrocidades, que están secuestrados, son la gente de los kibutzim, los moshavim y las ciudades que están alrededor de la Franja de Gaza. Esos eran los que estaban tratando de poner la otra mejilla y ver en qué medida se podía negociar y si se les daban las condiciones, si se cambiaban las condiciones, esto podía tener algún tipo de salida. Y es contra ellos, contra los que han actuado de forma más cruel.
Exacto.
Desgraciadamente, otra vez, es otra incongruencia, otra disonancia para el pensamiento occidental. Pero el problema no es a veces la realidad, sino es cómo la leemos. Y estamos equivocados al leer la realidad de los demás desde el punto de vista de cómo vemos la realidad nuestra nosotros en Occidente. No es exactamente lo mismo. No es ni siquiera aproximadamente lo mismo. Y a la gente le cuesta mucho aceptar de que ese tipo de situaciones de violencia extrema y de ideología totalitaria no solamente se ve, sino que ellos la han estado apoyando al menos durante estos últimos 20 años, cuando se compadecían de las víctimas de Hamás en la Franja de Gaza y pensaban que Israel era un estado genocida. Pues yo invito a que se replanteen y miren cuál es la situación actual.
Bien, el último apunte todavía desde el Mar Rojo. La semana pasada, ¿te acuerdas? Hablamos de una operación de un buque alemán, un buque de guerra alemán, una fragata que consiguió derribar a dos drones. Pues también el fin de semana hubo intervención, esta vez de un buque de guerra italiano, Duilio, que consiguió derribar un dron hostil que se dirigía hacia él, o sea, muy hostil. O sea, que los hutíes también se atacan a Italia de esta forma, así que consiguieron derribarlo en legítima defensa, como suele ser la apelación. Forma parte este buque de la coalición europea, que a su manera no entra de forma proactiva como Estados Unidos, es decir, que se limitan a proteger el tráfico marítimo internacional, pero desde dentro del mar, sin
Sí.
atacar en el yemenita.
Bueno, es como quien dice esa expresión cristiana de poner la otra mejilla, ¿no? Le están atacando, bueno, derribo al dron que me está atacando, pero no me voy a meter más en el tema. Te están atacando a Italia, están atacando al ejército de Italia que está ahí sin hacer ninguna acción agresiva, ofensiva contra los hutíes contra el Yemen y contra nadie, solamente están ahí para ver si pueden controlar el tráfico marítimo. Nada. Aquí no hay explicación posible para que Europa siga en esta posición pasiva. Otra vez, tratando de mentirse a sí mismos y decir, no, bueno, esto no, en realidad no importa, que nos hundan, que nos invadan, que nos destrocen, pero lo más importante es que se sientan bien.
Eso es terrible.
Es terrible.
Bueno.
Pues nada, ya llevamos 5 meses y voy a decir algo que es una brutalidad, pero es así. Algún día, en el futuro, pues Europa van a tener que hacer una estatua muy grande a Israel porque les está salvando el culo. Sin
Amén.
metáforas, sin metáforas. Israel es el que está salvando la seguridad de Europa en este momento. Y si no lo quieren ver, pues nada, desgraciadamente, la comprobación de esto puede ser muy dolorosa.
Y puede ser demasiado tarde, esperemos que no.
Sí, esperemos. Pues muchas gracias. A nosotros sí que se nos ha hecho tarde en esta grabación, así que Pascal, pues vamos a retomar la mañana. Hasta entonces.
Mañana más.